Mira Cope. Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
De la tarde para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano. Oye, la musiquita esta me gusta, pero va a durar mucho.
Sí, no, ya te la he dejado. O sea, es que iba a hacer un cambio, pero.
Sí, pero está bien.
Pero escucha, te tengo que contar que el destino ha dicho que esta sea tu canción. Así que se va a quedar otra temporada más. Oye, ya solo, sin Pedrita, que volverá cuando tú digas. Estamos buscando esta semana, ¿qué estamos buscando? Un equipo.
Sí, un equipo de los 96 que van a disputar esta semana la fase de grupos de los tres torneos. Hay 32 en la Liga de Campeones, 32 en la UEFA y 32 en la Confecopa esta. Bueno, pues uno de esos 96 equipos. Y dije ayer que era un equipo que sus colores principales, es decir, los que lucen su camiseta son el rojo y el blanco. Y la pista de hoy es que ha empezado bien la Liga de su país y el sábado consiguió un gran resultado.
Se ha empezado bien la Liga.
Sí.
Y el fin de semana tuvo un gran resultado.
Muy bien, muy bueno, sí,
o sea,
sí.
Por ejemplo, no vale porque no va de rojo y blanco, pero el Celtic va muy bien en su liga y este fin de semana tuvo un gran resultado.
El sábado, perfecto.
Pero sí. Rojo y blanco, no es verde y blanco.
Exacto,
vale, el Celtic no vale. La segunda pista de la semana. Por cierto,
dime.
Está en los estudios ahora a las 3:30,
¿sí?
Sergio Cunningham, que es el hijo de Laurie Cunningham,
¿sí?
Que jugó el partido de la remontada. De la segunda gran remontada del Real Madrid en Europa contra el Celtic. ¿Te acuerdas de la Uricánica,
sí,
no? Tú cómo no te vas a acordar, ¿no?
Me acuerdo de la Uricánica, me acuerdo del partido que fue un día de San José, 19 de marzo del 80. Me acuerdo porque es que se jugó a las 5, a las 6 de la tarde porque era fiesta. Y me acuerdo de verlo porque yo estaba interno en un colegio de Guadalajara entonces.
Uy, qué memoria tienes.
Y ese día me dejaron salir, estuve en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara vi ese partido.
¿Y cómo estuvo Lauri?
Bueno, magnífico.
Se salió.
Sí, sí, sí. Marcó un gol Juanito de cabeza, incluso.
Sí, señor. Ahora lo vamos a recordar. Un abrazo, Pedro. Gracias.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre quién es favorito, el Madrid o no, en la Liga de Campeones.
Lama, ¿tú le darías el favorito número uno al Madrid en esta Champions?
Mira, yo creo que el equipo que es campeón, evidentemente, favorito, pero yo no le daría el número uno. No se lo daría. Y además, yo creo que en el fondo a los futbolistas...
Le viene bien.
Yo creo que el año pasado, como bien dice Miguel... Yo, por lo menos, para mí era inimaginable que ganaran la Champions y la ganaron. Yo creo que este año tiene mejor equipo que el año pasado, pero yo creo que no es el favorito número uno para ganarla. Lo que pasa es que tiene ese gen competitivo que, como ha dicho Ancelotti, van a pelear hasta el final.
¿Cómo? Yo no, pero aprovecharía para meter dinero a que la gana, porque se paga muy bien, se paga muy bien. O sea, si las apuestas le dan quinto favorito, yo no le veo primer favorito, pero si le dan quinto favorito, sí. Creo que es bueno meter dinero.
Yo es que creo que no necesitan ser favoritos para ganar la Champions, porque lo vienen demostrando las últimas temporadas. Hombre, yo creo que el City es mejor equipo.
Pues hoy que comienza la Liga de Campeones y termina el 10 de junio en Estambul, preguntamos a Daniel Asenjo por las apuestas, por el Real Madrid y las apuestas.
Sí, Corro, porque según las apuestas, el Real Madrid es el quinto favorito para ganar esta Champions, por detrás de Manchester City, del PSG, del Liverpool y del Bayern de Múnich. Preguntamos en @deportescope si crees que el Madrid es el quinto favorito. Estamos camino de 1000 votos y de momento el 66% dice que no. Que las casas de apuestas no aprenden.
Muy bien, pues vamos a hablarlo todo en el 106.3. Lo primero que vamos a hacer es ir a Glasgow.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En el corazón de África, en la capital de uno de los países más caóticos del continente, en la República Democrática del Congo, en medio de la pobreza más absoluta, en una ciudad en Kinshasa, con 90 millones de almas viviendo en chabolas y entre kilos de basura, pues en medio de ese caos infinito surge un milagro: el Hospital de Mongole, un centro de referencia para toda la zona y con sello y acento español. El Hospital de Mongole es un milagro, pero por las personas que allí se dejan la piel al servicio de los que más lo necesitan. Y aquí es donde queremos destacar un nombre propio, el de Candelas. Ella es de Vigo, tiene 50 años y trabaja como enfermera en este hospital desde hace 25. Hace unas semanas Candelas se empezó a sentirse mal. Lo que parecía un caso de COVID, como nos ha contado su hermano Quique, terminó siendo malaria.
Estuvo 15 días muy mal de los riñones, o sea, muy grave, y a base de hemodiálisis consiguieron, digamos, que el riñón empezase a funcionar y a los 3-4 días, incluso volvió a estropearse, pero esta vez el pulmón. Y es el pulmón lo que hace que los médicos de allí digan hay que plantearse el traslado a España.
Pues no había más opción, había que repatriarla a España. Ahora está ingresada en la UCI, controlada, y su situación parece algo mejor, aunque lo ha pasado realmente mal. Candelas ha sido toda su vida un ejemplo de solidaridad y de lucha por los más desfavorecidos. En su caso, allí en Kinshasa, en la capital del Congo, esa capital del caos, a donde llegó con 25 años, donde desde el primer día ha peleado hasta la última batalla para conseguir dignidad para decenas de personas.
Es una peleona de traer dinero de Europa a África para dignificar, sobre todo todo el tema de la formación a las enfermeras en la parte de higiene y de calidad asistencial, tanto desde el punto de vista de enfermera como de formadora de enfermeras. Yo creo que eso ha sido una de los trabajos más constantes de Candelas allí.
25 años moviendo cielo y tierra para conseguir mejorar la vida de los demás. Hablamos de un país, el Congo, donde el 80% de la población vive en la pobreza. Ni se les pasa por la cabeza eso de pagar un médico. Un lugar en el mundo donde, como me comenta Enrique, presidente de la Fundación Amigos de Mokole, la luz se va todos los días.
¿Por qué también Candelas ha tenido que venir aquí? Pues porque al final los medios que disponemos en España pues para cuidar a una persona que tiene una enfermedad grave pues no son los que hay allí, ¿no? Date cuenta que en Mongole casi todos los días se va la electricidad. Se trabaja con medios muy precarios, ¿no? Entonces, pues a veces, pues ese es nuestro reto, ¿no? Conseguir que en el Congo pueda haber una medicina también de calidad.
Candelas es un ejemplo para todos en ese hospital de Mongole. Su generosidad, su valentía, su entrega es algo que no puede pasar desapercibida. Esa huella está muy presente en quienes la conocen, como Nicole, su primera amiga en tierras congoleñas.
Candelas es una persona muy activa. Siempre está haciendo cosas, siempre iniciativas, siempre pensando cómo se puede cambiar esto, cómo se puede cambiar de otra manera. Verla me ayudó mucho también para a veces tomar decisiones. Sin saber cómo saldrá, pero en la vida hay que tomar decisiones.
Actualmente Candelas se encuentra en coma inducido. Sigue luchando contra la malaria en la UCI de un hospital de Madrid. Mientras, en el Congo, en el hospital Mongole, todos rezan por ella. Su fe y su sentido humanitario ha hecho que siempre, hasta en los peores momentos, como me cuenta su hermano Quique, piense en cómo ayudar a los demás.
Los 3 días que estuvo buena entre el problemón grave que tuvo de riñón y el problemón del pulmón, que nos puso algún mensaje por WhatsApp de voz, con esa vocecita todavía, pues con el oxígeno, que tengo que volver rápido a Europa porque la hemodiálisis esta que me han dado a mí en otro hospital, no en el mío, hay que conseguirla y no se nos muera tantos congoleños en nuestro hospital.
Pues traer a Candelas a España no ha sido tarea fácil. El avión que la repatrió costó 100.000 euros, una cifra altísima para un hospital como el de Mongole, en medio de la precariedad absoluta. Por ello, la Fundación Amigos de Mongole ha abierto una cuenta para quien quiera colaborar. Candelas, desde luego, se lo merece.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos ya en la recta final del verano, estamos descontando ya los días para cambiar de estación. El otoño se va asomando y dejaremos atrás el peor verano del siglo en materia de incendios. Han ardido en nuestro país cerca de 300.000 hectáreas, que es una barbaridad. Algo así como la provincia de Álava. Es decir, ha quedado arrasado el 0,58% de todo nuestro país, cuatro veces más que la media de la última década. Y además han aumentado pues algo muy, muy llamativo, que son los grandes incendios, los que calcinan más de 500 hectáreas y que además, Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues además cuesta tantísimo sofocar.
Así es, este verano se han registrado 54 grandes incendios frente a los 36 que asolaron nuestro país en el año 2012, otro año nefasto en materia de incendios. Ahora toca pagar las consecuencias, porque ¿sabes cuánto se tarda en recuperar, por ejemplo, un bosque de un incendio? Nada más y nada menos que 100 años.
Un siglo, ¿eh? Pues el primer incendio de esta temporada infernal fue a primeros de junio en Málaga, en Sierra Bermeja, coincidiendo con la primera ola de calor, se repetía la tragedia. Se tardaron más de 20 días en extinguir otro gran incendio que por segundo año consecutivo sufrían los vecinos de la zona.
Justo entonces, a finales de junio, comenzaba el incendio más destructivo de este verano, el de Sierra de la Culebra, en Zamora. Tres personas fallecían en ese fuego provocado por un rayo y que arrasaba más de 30.000 hectáreas.
De ese incendio, además, tenemos una imagen que yo creo que todos tenemos en nuestra memoria. Me refiero a ese hombre con la ropa en llamas, huyendo del incendio en el que quedó atrapado con su tractor cuando intentaba colaborar en las tareas de extinción. Una imagen, la verdad, impactante.
La verdad que sí, todas la tenemos en la retina, pero hay muchos más fuegos durante todo el verano que han sido protagonistas, por desgracia. Galicia, Cataluña, Extremadura, Valencia, pocos puntos de nuestra geografía se han librado de la amenaza del fuego. Sin embargo, algunos lugares parecen haber dado con la fórmula pues para proteger sus bosques.
Sí, es el caso de Soria, territorio que cuenta con cerca de 450.000 hectáreas de masa boscosa. Pues bien, ha registrado 30 fuegos este año, pero todos han sido sofocados con éxito. ¿Y sabes por qué? Pues por una buena gestión y planificación. Es el llamado modelo Soria de prevención frente a los incendios.
Es el caso de la comarca de Pinares, Soria, en Burgos, que está casi libre de incendios y no es que sea un territorio con propiedades ignífugas. Es que basan su propuesta de actuación en torno a tres pilares básicos. Por un lado, el monte como generador de recursos. Por otro, la actuación temprana y la coordinación. La clave es cuidar el entorno, como nos explicaba en COPE Pablo Sabine, ingeniero de montes y director del Centro de Servicios y Promoción de Castilla y León.
El hecho de que haya actividad económica, de que los bosques se aprovechen de una manera sostenible, por supuesto, hace que, bueno, pues que la socioeconomía del lugar genera una buena predisposición a la conservación de los bosques.
Como dicen los que viven del campo y en el campo, los incendios se apagan antes de que llegue el verano. Los incendios dicen que se extinguen en invierno. Juan Metidieri es un agricultor extremeño y se ha lamentado aquí en Mediodía de la falta de prevención.
Porque algo importantísimo que hay en nuestros montes, en nuestros campos, pues es un buen mantenimiento, un buen manejo. El haber actividad en las zonas rurales, que esto yo lo diría que va muy parejo, muy paralelo a la despoblación que hay en las zonas rurales, ¿no?
Pues también se notan las consecuencias de las normativas forestales de estos últimos años, que según los agricultores y ganaderos están imponiendo demasiadas restricciones y limitaciones.
Algo prioritario, pues bueno, antes había mucho manejo ganadero en nuestros montes, que poco a poco, con las distintas medidas que han ido tomando los políticos, sea de restricciones, de limitaciones y de sanciones, pues han ido abandonando estas actividades, ¿no? Y no existe ahora mismo ese aprovechamiento ganadero en nuestros montes.
Se aprovechan menos los recursos de nuestros bosques y eso complica la extinción de los incendios. A pesar de que ahora hay todavía más medios, es más difícil apagarlos.
No había retenes, no había hidroaviones, no había helicópteros. No había prácticamente medidas ninguna, se apagaban con la gente de las zonas rurales y hoy vemos de que tienen problemas hasta los hidroaviones para poder controlar los incendios. Pues todo esto viene generado por eso, porque hay un gran exceso de masa vegetativa en los montes, que cuando cae una cerilla, eso es imparable.
Hemos pasado de un modelo de planificación forestal a uno de extinción de incendios y así lo avalan los datos. 3 de cada 4 euros se invierten en las consecuencias y no en anticiparse a que se produzcan esos fuegos. Así nos lo ha explicado Javier Manrique, que es experto en gestión de incendios.
Hay mucha vegetación en los montes. Hemos abandonado la gestión forestal. Llevamos desde el año 94 en que hemos abandonado lo que es la gestión forestal. Está mal vista, incluso cortar árboles en España es una actividad mal vista. Y nuestros bosques cada vez tienen más biomasa y cada vez que hay un incendio es mucho más difícil apagarlos.
Mira, Pilar, por ejemplo, en Alemania ver pasar un camión cargado de madera no es extraño. Aquí en España algo más, porque cortar árboles es un tema delicado según lo que estemos haciendo. Esto ha hecho que la masa arbórea sea mucho mayor en nuestro país y se agrava la virulencia de los incendios, como desgraciadamente hemos podido comprobar este verano.
Por eso los expertos reclaman planes para aprovechar los recursos de nuestros bosques. Y es que un monte bien gestionado es un monte con menos posibilidades de sufrir un incendio.
Se aprovechan las piñas, se aprovecha la leña, se aprovechan los hongos, se aprovecha la caza, se aprovecha la pesca. Un monte gestionado está mucho más preparado en caso de que haya incendio. Todos esos trabajos necesitan caminos, los caminos van a estar conservados. Entonces, un monte gestionado va a ser un monte, no que sea imposible que arda, eso no lo vamos a tener nunca, pero sí que en caso de que se produzca el incendio va a ser más pequeño y va a ser más fácil apagarlo.
Bueno, pues esto es lo que dicen los expertos y también los que más saben del campo, los agricultores y los ganaderos. Estaría bien que los que hacen las leyes pues tomasen nota y así el verano que viene pudiéramos ganar la batalla a los incendios. Bueno, suena esta música épica porque hoy se cumplen 500 años de la llegada de Juan Sebastián Elcano a Cádiz tras dar la primera vuelta al mundo en barco. La expedición partió en 1519 de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, como decíamos, y partió hacia el Atlántico. Lo hicieron con una flota compuesta por 5 naves y 250 tripulantes. Al mando del buque insignia, la Nao Trinidad, estaba el capitán portugués Fernando de Magallanes, y Juan Sebastián Elcano iba al frente de otro de esos barcos, concretamente de la Nao Victoria. Ni Magallanes ni ninguno de sus hombres eran conscientes realmente de que su expedición cambiaría el curso de la historia. Sin saberlo, se convertirían en los primeros en dar la vuelta al mundo. El objetivo era llegar a las Islas de las Especias en Indonesia por la ruta oeste, pero Magallanes pensó que irían más rápido viajando en dirección opuesta, atravesando el Cabo de Hornos hasta llegar al Océano Pacífico. El viaje fue toda una prueba de resistencia, porque la travesía se convirtió en un verdadero desafío. Pasaron hambre, pasaron frío, muchísimo frío, enfermedades, enfrentamientos también con otros barcos, batallas. Entre los fallecidos estaba Magallanes y su relevo lo tomó entonces Elcano, que consiguió llegar a la Isla de las Especias en noviembre de 1521. Elcano navegó por unas latitudes que nadie había hecho antes. Llegó a lugares desconocidos hasta el momento con una tecnología muy, muy, muy rudimentaria. Así lo cuenta Iñaki Paz, almirante de la Armada.
Yo creo que Juan Sebastián Elcano era un navegante extraordinario, muy competente, con mucha experiencia, y cuando se encontró en las islas Molucas y tenía que continuar navegando a España en vez de volver por donde vino, se vio capaz de continuar navegando hacia Poniente, consciente que así daría la vuelta al mundo. Tenía esa capacidad de hacerlo, ese conocimiento en el arte de navegar, pero sobre todo y fundamentalmente tenía determinación, coraje, compromiso, audacia.
Pues con esa falta de recursos, Juan Sebastián Elcano consiguió atravesar sitios que no esperaba encontrar, rincones de la tierra a los que antes no había llegado nadie.
Es inimaginable el repetirla por esos mares tan desconocidos, con esos barcos tan diminutos y tan vulnerables en la mar, sin capacidad de previsión meteorológica, sin conocimiento de cartografía o de astronomía. Solo pensarlo, si uno ha navegado un poco, se da cuenta de esa proeza, ¿no?
Pues el Cano consiguió llegar 3 años después, un día como hoy, un 6 de septiembre de 1522, a Sanlúcar de Barrameda. Pero de los 250 tripulantes que salieron, solo 18 regresaron, todos en el barco del Cano, en la nao Victoria. Pues precisamente allí, en Sanlúcar de Barrameda, se está celebrando hoy este hito de nuestra historia. Está siendo una jornada con varios actos de conmemoración que ha presidido además el rey don Felipe. Gabriel Álvarez, compañero de COPE Jerez. Gabriel, buenas tardes.
Saludos, Pilar. Muy buenas tardes.
Bueno, Gabriel, cuéntanos cómo ha ido la mañana por allí. ¿Cuáles han sido esos actos?
Bueno, pues con la intensidad que se desprende desde el magno acontecimiento que se conmemora y del que dabas cuenta, se ha vivido en Sanlúcar durante 3 años realmente, plagados de actos culturales, sociales e incluso lúdicos, que han eclosionado en una jornada, la de hoy, impresionante, en la que pues mandaba efectivamente la parada naval, la presencia de Su Majestad el Rey, el rey Felipe VI, acompañado de diversas autoridades, y junto a eso, pues posteriormente, también una procesión cívica de la época, abierta a todos los ciudadanos y que ha recorrido la calzada de Sanlúcar. Posteriormente, del mismo modo, se ha producido también el descubrimiento de un monumento de esta primera circunnavegación, así como la entrega de los premios, lectura de la carta de Juan Sebastián Elcano al emperador Carlos I a su llegada a Sanlúcar, y pues en distintas efectivamente distintos detalles que han venido a nutrir una jornada ciertamente intensa, en la que además, para más inri, el comienzo de la 16ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, haciendo coincidir la etapa con esta jornada, pues ha venido igualmente a sumarse a la causa. En ella, el corte de la cinta a cargo de un hombre de COPE, de Carlos Herrera.
Me suena ese nombre, a mí sí, Carlos dudas, Herrera, dices, sí, ¿no? Oye, Gabriel.
No de cuna, pero sí de adopción, un verdadero sanluqueño.
Así, sí que lo es, porque además pues hace gala de ello, porque es un rincón muy especial para él. Vamos a escuchar precisamente a Carlos Herrera esta mañana.
Muy feliz, oye, que en mi casa la vuelta se haya acordado de mí, en este pueblo mío al que tanto quiero, y chicos, pues no me cabe más felicidad después de eso, tomar una manzanilla bien fría, acompañado de algún producto oceánico propio del lugar, pues no, y seguir a los ciclistas, vamos a ver, yo nunca he estado en una etapa.
Bueno, es lo que decía Carlos Herrera, que para él ha sido pues una jornada muy especial. Oye, porque muchas veces, Gabriel, se dice lo de nadie es profeta en su tierra, pero bueno, mira, aquí sí se han acordado de él, aunque realmente Herrera no es de Sanlúcar, es como si fuera de allí, ¿eh?
Carlos es profeta en su tierra, desde luego, porque esta lo es, y para él pues es su cuna de adopción. Estaba precisamente en ese momento, Pilar, acompañado del alcalde de Sanlúcar, ¿sí?, de Víctor Mora, quien ha tenido, en una jornada en la que no ha habido declaraciones oficiales, realmente hemos podido arrancar estas a Carlos, evidentemente, en la salida de la vuelta, también al alcalde, a Víctor Mora, que ha tenido palabras de gratitud para la Armada. Hay que decir que realmente se está conmemorando un acontecimiento que en lo náutico tiene pues un epicentro fundamental, y se refería así a la Armada.
Sí, bueno, la Armada, dentro de la Comisión Nacional, hay que reconocer que son los que más trabajo han hecho, mejor labor han realizado, más se han involucrado en dar a conocer la efeméride, y lo vemos en Sanlúcar, ¿no? Han participado en muchas conferencias, charlas con el Ateneo, con el Círculo, es decir, han estado siempre ahí, y lo vuelven a demostrar, ¿no?
La Armada, también la Iglesia, Pilar, porque no podemos olvidar que el nuncio de Su Santidad el Papa en España, concretamente el Monseñor Bernardito Cleopas, ha recibido uno de los premios de la circunnavegación, junto al Congreso de los Diputados, representado por la presidenta Marichelle Batet, y también el Parlamento Europeo, que se ha hecho presente a través del vicepresidente, el portugués Pedro Silva Pereira.
Bueno, pues todo esto ha pasado en Sanlúcar, donde se está celebrando esta jornada de conmemoración. Gracias, Gabriel Álvarez, compañero de COPE Jerez, por contarnos todas estas cosas.
Saludos, Pilar, muy buenas tardes.
Otro de los actos de conmemoración es la presentación del trofeo oceánico Elcano. Con él quieren poner en valor esta gesta mediante una vuelta al mundo a vela hacia el oeste. Es desde luego un gran desafío por todas las dificultades que entraña y no todo el mundo puede enfrentarse a él. Alex Pella es uno de los regatistas más importantes de nuestro país. Él sabe lo que supone cruzar un océano porque ya lo ha hecho.
Ese fue un proyecto llevado por gente muy buena, pero muy cercana entre nosotros. Y el recuerdo que tengo fue increíble porque yo no cerrata la corrí con el barco en blanco, sin ningún patrocinador. Esto lo financió Gonzalo, la parte del barco, yo toda la parte de la regata. Y la gané y bien ganada, ¿no?
Pues han sido 2 años de preparación para poder enfrentarse a esta carrera transoceánica. Como decíamos antes, ahora la tecnología no tiene nada que ver con la que tenían en la época del Cano. Claro, ahora hay sistemas GPS, previsiones de cómo está el mar, el viento, pero hace 500 años la historia era otra.
Yo toda la vida navegando, pues sí, 400.000 millas navegadas, son, no sé, en línea recta no sé cuántas vueltas al mundo, pero son muchos, ¿no? Son muchas. Ostento el récord de la vuelta al mundo y me parece espectacular en términos marítimos, digamos, o náuticos. Lo que hicieron ellos es increíble, con los medios que tenían y el desconocimiento, ¿eh? Ellos sabían lo que tenían por detrás, pero nunca no sabían lo que tenían por delante.
Y lo que tenían por delante era un viaje que se convirtió en una gesta que nadie hasta esa fecha había conseguido, algo así como la primera globalización, porque como escribió el propio Juan Sebastián Elcano en una misiva al rey de España, con su viaje redondearon el mundo. Bueno, y hoy además en mediodía pues hemos estado hablando del teletrabajo, ese que tuvimos que poner en marcha de un día para otro cuando vino la pandemia. Parecía que esta fórmula laboral había llegado para quedarse, pero no, ¿eh? A medida que el COVID se ha ido controlando, la gran mayoría, casi el 90% según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, pues ha vuelto ya presencialmente a su puesto de trabajo. Somos de hecho uno de los países europeos en los que más ha retrocedido el teletrabajo. Pues sobre esto preguntábamos hoy en mediodía. ¿Cuál es tu caso? ¿Sigues teletrabajando o ya no? ¿Qué ventajas e inconvenientes ves en el trabajo a distancia? Y si pudieras elegir, ¿con qué fórmula te quedarías? ¿Qué nos han contado los oyentes? Iranzu García.
Pues mira, Pilar, es que el teletrabajo para mí no está tan mal, ¿no? Eso de poder levantarte con el pijama, tomarte el café, ¿no, Pilar? O sea, es algo...
Hombre, sí, sí, pero luego lo de darse una duchita y asearse un poco viene bien, Iranzu, ¿eh? No se trata...
La verdad es que sí.
De mantener unas mínimas normas de higiene aunque se esté teletrabajando.
Bueno, pero... Pues tiene esos pros, pero no todo va a ser bueno, sino que también hay otros puntos negativos y si no, que se lo digan a Ana.
El teletrabajo tiene muchas ventajas. De momento te evitas el transporte y además puedes adaptar el horario a tus necesidades. Pero el trabajo presencial es importante porque hay un aspecto social en el trabajo, no solamente con los compañeros, sino con clientes, con proveedores, con otras personas. Entonces yo creo que lo ideal sería poder compaginar teletrabajo y trabajo presencial.
Bueno, una fórmula mixta, ¿no? Bueno, sí, puede ser unos días en la oficina o en tu puesto de trabajo y otros días trabajando desde casa. Donde sí es verdad, yo te confieso, Iranzu, que durante la pandemia, que aquí los de la radio también nos tuvimos que ir a hacer radio a nuestras casas, yo la pinza del pelo no me la quitaba, ¿eh?
Claro, yo me acuerdo que en ese momento estaba todavía estudiando y me ponía el chándal y era mi uniforme, ¿eh, Pilar?
Sí, sí, yo creo que estuvimos así. De hecho, a partir de ahí empezó en las tiendas empezaron a venderse más prendas cómodas, ¿no? Porque
es
muchísima
verdad.
Gente estaba en casa trabajando y si es verdad que no te vas a poner algo que te oprima o que te moleste, ¿no? Pues siempre tendemos hacia la comodidad. Bueno, en esto del teletrabajo también está muy bien porque no solamente se ahorra tiempo, sino que con el precio al que está la gasolina, pues también de paso ahorras unos eurillos. Esto
yo
es lo que nos dice otro oyente.
Yo he estado teletrabajando durante la pandemia y como ventaja en mi caso era que no tengo que coger el coche para desplazarme al centro de trabajo, ya que tengo bastantes kilómetros cada día. Como inconveniente, no tienes acceso a toda la documentación que tienes en el despacho, pero es lo único que veo, ya que tuve contacto telefónicamente con todos los clientes.
Bueno, se echa de menos a los compañeros, esto es así. Nos pasó a nosotras, ¿verdad, Tocaya? Pilar Cisneros.
Por supuesto que sí, Pilar. En fin, como decía Iranzu, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lo que no tiene ventajas es vivir sin agua. Con la sequía que tenemos hay muchos pueblos que están en estas condiciones o con muy poquitas de agua al día. Ahora mismo lo comentamos aquí en la tarde.
A partir de las 4 con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne.
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Entrada de una bodega.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
En el Corte Inglés, hasta el 30 de septiembre, tendrás un 30% de descuento en una selección de Puma, Adidas y Nike. Y además, 10% de regalo en la vuelta al cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería.
Haz que la vuelta al cole sea una cosa de niños. Consulta condiciones.
En tienda web y app de
El Corte Inglés.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 18 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Volver de vacaciones te pide hacer un cambio? Aprovecha las ofertas de Leroy Merlin hasta el 28 de septiembre y ahorra con los mejores precios. Como el precio del estol enrollable Solea Blanco de 90 centímetros de ancho, fácil de combinar e instalar, ahora por solo 51,99€. Te ahorras el 20%. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Desde la calma, pero con información, toca hablar de la economía real.
Escucha esta tarde a Expósito. Desde las 7, todo pasa en La Linterna. Todo pasa en COPE.